Y bienvenidos a Safe Room, la sección extra de Reseteando Podcast, tu podcast temporal de videojuegos. Y como cada día 15, volvemos con una nueva pildorita de actualidad. Y como siempre también, tengo a mi lado, al otro lado de los micros, a Juanma.
Muy buenas, ¿qué tal?
Y a Gabriel.
Muy buenas, jóvenes.
Bueno, este 15 de noviembre vamos a hablaros de dos juegos que hemos estado jugando últimamente, dos juegos que yo desde aquí creo que ya puedo adelantar que vamos a recomendar. Uno de ellos es A Plague Tale Requiem y el otro es Persona 5 Royal, que ha salido, ya sabéis que salió el juego hace unos años, pero ha vuelto a salir ahora con versiones para Xbox, para PC, para Switch y demás. Y vamos a comentaros así, muy rápidamente, qué nos ha parecido cada uno de ellos. Vamos a empezar, Gabri, tú y yo, hablando un poquito de A Plague Tale, y después le dejamos a Juanma que nos cuente cosas de Persona, ¿te parece?
Vale, sin spoilers, ¿o cómo es
sin
el tema?
Spoilers, por supuesto, sin spoilers, para que la gente no pueda cuchillarnos en redes sociales, ni nada así.
Es decir, no le deis a pausa, no le deis a cerrar la aplicación de iVoox, claro. Si nos estáis oyendo ahí mientras, yo qué sé, estáis haciendo ejercicio o lo que sea, no le deis, que no va a haber ningún spoiler, lo podré jugar tranquilamente después de escuchar esto.
Exactamente. Bueno, en lo que respecta a Plague Tale, yo deciros que a nivel argumental, sin hacer ningún spoiler, el juego arranca muy poquito tiempo después de lo visto al final del primer juego.
En concreto son unos 6 meses, más o menos.
Exactamente, me parece. Eso te iba a decir. No sabía si era 5 o 6 meses.
6 meses.
Y la historia vuelve a seguir a los hermanos Amicia Hugo.
De Rune, a los hermanos de Rune.
Exactamente. Que, bueno, pues están lidiando con este problema, que ya sabéis que esto está ambientado en una Francia asolada por un problemón. Una enfermedad, una infestación,
la peste, la peste negra, en principio. Bueno, es la peste negra.
Una reinterpretación de la peste negra, sí. A la que han llamado la mácula.
Sí, bueno, realmente sí. En ese sentido, la mácula es cuanto menos interesante, ¿verdad? Porque tú te pones a buscar información de qué es la mácula, por si hay alguna referencia real, y supuestamente la mácula la tenemos en el ojo. No sé, hasta qué punto
puede haber una relación,
tendrá algo que ver, ¿no? Pero bueno, es como una especie de visión, ¿no? Algo visionario, tal vez.
Pero en el fondo, esto no deja de ser, como dice Gabriel, una reinterpretación de la peste negra que asoló Europa hace unos cuantos siglos ya. Y en este caso, son.
El siglo XIII-XIV.
Exactamente. Y en este caso son unas ratas feroces, hambrientas y que se mueven en miles y miles y miles de ratas juntas, arrasando con todo lo que se cruza en su camino, el principal obstáculo de estos hermanos. Y como no quiero entrar en spoilers, Gabriel.
No, pero el concepto de lo que es el juego, o sea, ya lo vimos en el primero, ¿no? En el A Plague Tale Innocence. Que esa es la idea, ¿no? Las ratas se acampan a sus anchas, van por todas partes, y parece ser que el concepto de la mácula es como que es como el mal, ¿no? Es por decirlo de alguna forma, como el mal que quiere destruir el mundo. Ya en el primer A Plague Tale ya se hablaba acerca de una especie de como profecías en las que hablaban acerca de que hasta incluso iban a eliminar el sol, o que lo iban a tapar por completo, por lo cual
la tierra en oscuridad, ¿no?
Eso es.
Yo como persona que no lo ha jugado, pero tampoco ha jugado el primero, y seguramente muchos oyentes estén en la misma situación, os lanzo una pregunta que es, ¿pero de qué va a nivel jugable, no?
Pues eso.
La gran pregunta del millón. En el fondo estamos ante un juego de aventura en tercera persona, con acción y sigilo, a partes más o menos iguales, eso podríamos decir. Digamos que el objetivo del juego es poner a salvo al hermano pequeño. Tú manejas siempre a Amicia, la hermana mayor, o casi siempre, y tienes a este hermano pequeño al que tienes que cuidar y normalmente poner a salvo por una serie de cuestiones que no vamos a comentar. Y
bueno, pero que lo podemos comentar porque el primer Playtale ha pasado ya muchísimo tiempo, que tampoco es un spoiler, porque sale incluso hasta en la propia carátula del juego, ¿no? Está enfermo. Hugo está enfermo, que es el pequeño, y parece ser que es como si fuera el portador de la mácula, como si fuera, por decirlo de alguna forma, que la mácula se ha inoculado en él, y que es algo interesante, ¿no? Porque esto daría para hablar y para un podcast solo exclusivamente hablando de este juego, ¿no? Pero da la sensación como que la mácula es un mal que tiene inteligencia y que en vez de aparecer en una persona adulta, se aparece en un niño, porque así entonces es como que no tiene ningún tipo de control.
Exactamente. Y a nivel jugable es eso, es el típico juego en tercera persona en el que vamos a ir moviéndonos por escenarios más o menos amplios, pero lineales, es decir, iremos pasando, digamos, de fase en fase. Tenemos las típicas puertas o las típicas zonas que cuando pasamos se derrumban unas rocas y ya no podemos volver atrás.
Eso es.
Y en cada una de ellas lo que tendremos que hacer es una de dos cosas habitualmente. O escapar sin que nos vean unos guardias, que los guardias de la ciudad que toque nos estarán buscando, o escapar resolviendo una serie de puzzles de las ratas que están infestando la zona, ¿vale? ¿Por qué? Porque, Gabri, las ratas huyen de la luz.
Eso es. Entonces, hay puntos en los cuales tú mismo, porque una de las armas, esto es algo que me encanta del juego, y es que es algo muy arcaico, podríamos decirlo, pero en el caso de Amicia solamente utiliza una onda.
Exactamente.
Pero gracias a la alquimia, porque hay también elementos alquímicos en este juego, pues entonces puede hacer que, por ejemplo, se apague un fuego, se encienda un fuego, o distintas operaciones gracias a la onda, en este caso, ¿no? Utilizando piedras simplemente. Y algo que recuerdo del primero, en el primero, por ejemplo, las piedras tenías que cogerlas tú. Y en este segundo lo han cambiado, ya directamente tienes piedras infinitas.
Sí, tienes un arsenal de piedras infinitas por un tema que vamos a contar ahora y que a mí no me convence demasiado. Pero bueno, entiendo el cambio.
Sí, sí. Por el hecho de que en el primero era más sigilo y este no es tan sigilo. Pero yo creo que el cambio es lógico, porque en el primero Amicia en ningún momento había matado a nadie, no había hecho absolutamente nada. El argumento era ese, eran como dos críos, podríamos decir, aunque Amicia tenía 17 años y han pasado 6 meses, así que entonces estamos hablando de que Amicia como mucho tendrá 18, pero es como aparecer o como esa oscura niñez, ¿no? Como de repente, de una forma abrupta, crecer, ¿no? De una forma abrupta.
Porque la han obligado a defender a su hermano matando gente.
Eso es. Entonces, en el primero da la sensación como que tienes la opción. Incluso hay momentos en los cuales me acuerdo que en el primero a la propia Mitchell, cuando se enfrentaba a los soldados, decía: no, 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 oye, que vamos a hablar, no, 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 que yo no quiero hacer nada, tal. No. Mientras que en este segundo el cambio es importante. A Mitchell es una especie de Tomb Raider, una Lara Croft que...
De hecho, me recuerda muchísimo en la evolución de Amicia, me recuerda muchísimo la evolución de Lara en la nueva trilogía, ¿no?
Eso como
las propias circunstancias que se van dando a lo largo de la aventura, sobre todo el primero y lo que deriva en el segundo, la obligan a cambiar su forma de ser.
Eso es. Esto lo hablamos en un programa que me gustaría recomendar, si me acordara del nombre, pero que iba de escritores, precisamente, de guiones de videojuegos.
O narrativa, sería el de narrativa, a lo mejor.
De narrativa,
o literatura.
Ahí hablaba Luis, recuerdo, sobre la evolución de la nueva Lara Croft y cómo, bueno, pues tiene un trasfondo mucho más profundo. Y bueno, os recomiendo que le echéis un ojillo a ese programa que hicimos. Fue interesante.
Sí, pues lo que comentaba Gabri es literalmente lo que ocurre en el juego, ¿no? Tú al final, utilizando esa onda, enciendes o apagas fuegos para que las ratas lleguen o no lleguen a según qué zonas. Por ejemplo, si apagas un fuego, la zona se queda a oscuras, y si hay algún enemigo en la zona, las ratas se lo van a comer. Eso mientras se comen al enemigo, tú puedes pasar sin que te vean. O si necesitas crear un camino, pues te iluminas las antorchas. Hay como una serie de... Porque a mí, Gabriel, además lo que me gusta es que con unos elementos como muy básicos, todo el rato está el juego reinventándose a sí mismo y planteándote situaciones nuevas, ¿no?
Sí, sí, sí. Y aparte de que es cierto de que conforme va pasando el tiempo, van aumentando un poco la dificultad, porque como cualquier otro juego van saliendo más, o salen más enemigos o salen enemigos diferentes con otras habilidades o a lo mejor más fuertes, evidentemente, pero que tú, aunque tienes la posibilidad de mejorar el equipo que tienes, tienes también la posibilidad de mejorar las habilidades, aunque el tema de las habilidades ya tiene que ver un poco con la forma como que como lo, tú juegues, sí, ¿no?
¿Cómo juegues, exactamente?
Si tú juegas en plan sigilo, pues serás un virtuoso del sigilo. Pero si vas en plan Rambo, pues entonces solamente te faltará la ametralladora y ya está.
Además, es una cosa que me ha gustado mucho, ¿no? Porque sí, como no es que consigas puntos de experiencia, es que sí, el juego te desbloquea habilidades en base a tu forma de jugar.
Claro, esas fases en las cuales hay muchos enemigos, entonces en esas fases el juego dice, bueno, pues tú sabrás. Tú sabrás lo que quieres hacer. Y luego después una de las cosas que me ha gustado bastante, y esto no es ningún tipo de spoiler porque ya lo veíamos en el primero incluso el crío de vez en cuando hacía un poco como Pepito Grillo, ¿no? Diciendo, pero ¿de verdad tienes que matarlos? ¿Tienes que tal? Pero los has matado, tal. Y en este segundo pasa algo muy parecido. Tenemos no solamente el crío, sino otros personajes que nos van a estar dando ahí, machacando ahí un bastante tiempo, en plan, no es necesario matar a la gente, podemos ser sigilosos. Y ahí es cuando te crea ahí como una especie de paradoja, ¿no? Bueno,
de disyuntiva,
¿no? Que digas tú, oye, pero ¿qué hago?
Yo de hecho, bueno, yo reconozco que he llegado a repetir una zona porque me sentí muy mal. O sea, me sentí muy mal después de haber matado un... Concretamente hay un personaje al que puedes elegir no matar.
Eso
o sea,
es.
Porque el juego no te va a decir mátalo o no lo mates.
Sí,
tú
sí.
Haces lo que tú veas. Pero lo maté y me sentí tan mal que dije, no, vamos a cargar partida. Y vamos a ver si puedo hacer esto sin que me vean y pasar de largo.
Entonces, ponernos en los comentarios si esto os ha pasado en algún juego, porque es que además recientemente me ha pasado lo que dice Luis en otro juego y he cargado partida, pero sin despeinarme. Ponernoslo en los comentarios si os ha pasado también y en qué juego.
Es curioso, cuanto menos, ¿no? Que después de tanta violencia que se están viendo en los videojuegos, tanta violencia gratuita, incluso con motosierras y tal y cual, que un juego apele a nuestro civismo, a la conciencia, y que diga, no,
pues ahí,
intenta no matar a nadie.
Existen, existen estudios psicológicos sobre qué personas tienden más a realizar esto, de tener que cargar si ha realizado una acción que considera inmoral, qué tipo de persona no, e incluso qué tipo de persona se centra más en objetivos, por ejemplo, como logros y tal, que estaría, me acabo de recordar esto, y estaría muy interesante traerlo a algún programa o Safe Room o lo que sea.
Sí, sí.
Pues sí.
La conciencia en los videojuegos.
Ya por terminar, Gabriel, y aquí abro el melón. Para quien nos esté escuchando y haya jugado el primero, seguramente está diciendo, vale, esto es exactamente igual que el uno. Para mí hay dos puntos que lo hacen diferente, y entonces te comento una cosa que creo que estás en desacuerdo conmigo.
A ver.
Yo, los escenarios creo que están son mucho mayores, ¿vale?
Sí.
Y te dan mucha más libertad para afrontar las situaciones como tú quieras. Sí. Lo cual está muy bien, porque puedes decir, no, mira, es que voy a ir por aquí o por acá, o voy a resolver esto de esta manera, y me voy a sentir como más a gusto jugando porque tengo más libertad. Y creo que gráficamente, a nivel de mecánicas, en todos los puntos, objetivamente es un juego superior al primero.
Sí.
Pero a mí hay una cosa que hace que me guste menos, y es que en el primero yo todo el rato estaba emocionado, en tensión, había situaciones como muy mundanas pero que me llegaban al corazón, y aquí como que no me está pasando tanto. Entonces, aunque yo objetivamente veo que es un mejor juego, creo que le falta ese toque de magia, y no puedo especificar más porque no sé ni cómo hacerlo. Pero
sin saltar un spoiler, ¿no?
No por spoiler, sino porque realmente para mí el juego fue como una experiencia muy única y que me marcó.
Sí,
en el primero y en el segundo, aunque lo estoy disfrutando mucho, no tengo esa sensación de esto es un juego hecho con mucho amor. Tengo la sensación de es un juego más grande y mejor, pero no hecho con el mismo amor. Y entonces tengo como la sensación de que a mí me gusta un poco menos. Y sé que no tiene sentido,
no.
Pero es que me está ocurriendo.
Yo sí le veo el sentido, ¿eh? Me ha pasado lo que dices con otros juegos y además cuando el juego ya, digamos, ha triunfado más y lo que se busca con una segunda entrega es que venda, vamos a decirlo así, entiendo, sin haberlo jugado, ¿eh? No, digo que entiendo por dónde vas.
Yo voy a ser sincero en un detalle, ¿eh? No es que discrepe totalmente, porque sí que es cierto de que lo que acaba de decir Juanma es una realidad. Cuando un juego despunta, entonces aquí lo que importa es vender, ¿no? Pero sí que es cierto de que en este segundo, a lo mejor, una de las cosas que lo que tú comentabas acerca de que le falta magia es posiblemente esa inocencia
Sí,
y esa
sí.
empatía que teníamos con los críos. Porque eran críos, porque vimos, en el primero vemos su día a día, cómo están
¿Y cómo le...?
con sus padres, cómo le arrebatan la inocencia. Es que, y ese es el tema de A Plague Tale Innocence. O sea, es
Sí.
el arrebato completo de la inocencia, porque ellos estaban felices, tienen una vida tranquila, con su perrito, con tal, y le arrebatan todo. Y realmente ellos no saben qué es lo que está pasando. O sea, tú vas descubriendo con el paso del tiempo lo que les ocurre, tanto al chiquillo con la enfermedad como a Michia con la idea de tener que defender a su hermano. Pero en este segundo llevamos de vueltas. Ya lo sabemos todo y es un poco como, a ver ahora, ¿qué me cuentas? ¿Qué me cuentas ahora? Porque supuestamente la idea está clara, ya sé que hay una enfermedad, hay un mal, por decirlo así. Entonces, ¿ahora qué? ¿Más ratas?
Y aunque la historia está muy bien, porque está muy bien,
Sí.
tengo la sensación de que no me sorprende o emociona como en el primero.
Bueno, yo en ciertas partes sí, en ciertas partes sí. Hay ciertas, tú lo sabes perfectamente, y aquellos que lo han jugado también, hay ciertos momentos que no te los esperas, que dices tú, y wow,
Sí,
esto no me lo esperaba, ¿no?
por supuesto.
Y eso está muy bien, esos giros de guión. Cuando da la sensación, luego una cosa que juega el juego, valga la redundancia, que eso también lo hacía con el primero, y es que cuando te piensas que está terminando, como que, bien, ahora relax, espérate que aún no ha terminado.
Mete el girito, macho, es
Ahí
verdad,
está.
es,
Ese
lo hace muy...
tipo de cosas ya lo hacía el primero, pero es que en el segundo. Pero
En el
yo.
segundo está mejor hecho.
En
Por
ese.
eso, de ahí mi incongruencia, porque yo lo veo y veo que es mejor en todo, en cómo te cuenta la historia, en cómo te mete los giros, en cómo plantea los escenarios. Las mecánicas de sigilo creo que están mejor, pero no lo sé.
Yo voy a ser sincero. Hace poco estuve justamente hablando por WhatsApp con un colega que le encanta también esta serie y estuvimos hablando acerca de hacer un podcast en mi canal de Juegos Perdidos, un podcast exclusivo solamente hablando acerca de Playtel, ¿no? Y emplazar el primero y luego después el segundo. Y yo le dije que los sentimientos y lo que yo he sentido con esta saga, tanto con el primero y ahora con el segundo, es equivalente a lo que sentí con Alien Isolation. Meterme en la historia, el argumento. Luego después la tensión. O sea,
Sí,
yo en
ahí
ese
te... Sí, te entiendo.
sentido, aun a pesar de que es un poco, podríamos decir, y caer en el fallo de, parece que es más de lo mismo, porque si hay en el primero había ratas, aquí también hay ratas o más ratas. Pero dentro de lo que es evidente, está muy bien llevado. Porque en el primero tienes, yo diría que en el primero, el personaje principal, aunque tú lleves a Mitch, el personaje principal es Hugo. Y aquí en el segundo, Hugo es secundario. Y aquí a Mitch ya es la lucha que ella tiene. La lucha que ella tiene. Y aquí no hay ningún tipo de spoiler, ¿no? Porque si lo miras en las redes sociales, han estado machacando muchísimo ese detalle, ¿no? La lucha de Amichia contra sus propios miedos.
Pues con eso, si queréis, terminamos la parte de A Plague Tale. Yo creo que desde aquí lo recomendamos los dos.
Sí, pero
Ahorita.
muchísimo. Aparte de que está en el Game Pass para aquellos que lo que tengáis.
Y aparte, si no tenéis Game Pass, está también disponible tanto en Steam como en PlayStation 5. O sea que podéis jugarlo tanto en consola como en PC. Y ahora sí, Juanma, Persona 5 Royal. Sale en Switch, en PC, en PlayStation 5 y en Xbox. ¿Qué nos cuentas?
Exactamente. Pues nada, decir que viene de Persona 5, el juego base salió en 2016, en 2017 ya fuera de Japón, y Persona 5 Royal también salió ya en 2019, ojo, para PlayStation 4. Lo que tenemos ahora es esa revisión para consolas de nueva generación, para PC, y para Switch. Yo personalmente, de lo que más voy a hablar es de Switch, porque es el juego que he adquirido y la verdad es que me lo estoy pasando en grande. ¿Qué nos ofrece? ¿Qué nos ofrece? En primer lugar, que me ha sorprendido mucho, de que, o sea, precisamente este juego del Persona 5 en Switch, es que va todo en el cartucho, no hay que descargar nada, que es una cosa que odio que están haciendo últimamente en Switch. Este juego te tienes que descargar, o sea, no cabe en el cartucho, entonces metemos un poquito y lo otro te lo tienes que descargar. Es como, estoy comprando la mitad del juego, no me gusta nada esa práctica. Pues los chicos de Atlus han conseguido que, optimizándolo y demás, quepa todo el juego, que es un juego enorme. Para que os hagáis a la idea, por cierto, para el que no lo sepa, Persona 5 es un juego que se tarda más o menos en pasar solo lo básico, la historia principal, 106 horas, ¿vale?
Válgame.
La historia principal. Es decir, yo ahora mismo llevo alrededor de unas veintitantas, veintimuchas.
Fíjate lo que te queda.
Es un juego.
Pero 106 horas en base a lo que dice el equipo que lo ha desarrollado. Que luego después.
No, en base a How Long to Beat, que es la página esta muy famosa en la que la gente saca medias.
Es un promedio, ¿no? O sea, que luego después si tú resulta que eres una persona más comedida y que vas ahí más tranquilo, pues apúntale otras 20 horas más, ¿no?
Okay. Ahí está. Depende de... Sí, porque además en How Long to Beat, quiero recordar que tienes... O sea, he cogido las horas de lo más bajo, lo que es main quest. Mm-hmm. Luego creo que tienes main quest y algunas secundarias, que es, diríamos que es lo que tú comentas, Gabriel, la gente que se lo pasa, pero venga, no se lo pasa al 100%, pero se para en esta cosita, se para en este otro, mm-hmm. que ahí te subiría un poquito más. No recuerdo cuánto es, pero supongo que serán unas 120 y tantas.
Madre mía.
Y pasártelo al 100%, recuerdo que son cerca de 200 o 200, porque tengo un colega cercano, que es el que me lo recomendó, que se sacó en su día el platino y 200 horitas de juego. Entonces, que no vais a... O sea, no se os va a quedar corto el juego, eso por un lado. Y yo pensé que igual se me haría pesado y el juego te engancha con la historia, pero de una manera increíble. O sea, toda la noche le tengo que echar un ratito para ver cómo avanza, porque yo necesito saber cómo avanza. Lo básico, aparte de estas cositas... de cómo lo han hecho para Switch, que ahora os comentaré, es un RPG, para el que no conozca la saga Persona, y concretamente este Persona 5 es un juego que digamos que se divide en dos partes. Tienes la parte, sin hacer spoilers, que estás en el mundo real, ¿vale? Eres un estudiante y entonces tú puedes hablar con gente, crear relaciones con X gente o estudiar. Tienes un millón de cosas que hacer, irte a jugar a los dardos, irte a jugar al billar o irte a darte un baño termal, por ejemplo. Hay millones, pero millones de cosas en el mapa.
Esto de las actividades es, tú vas al sitio y hay un minijuego de jugar a los dardos, por ejemplo, o se juega automáticamente.
Me viene estupendo que preguntes eso porque adicionalmente en Switch se ha adaptado a los Joy-Cons para que los juegues también con el movimiento, que eso también estaba en PlayStation 4, por ejemplo. Está muy, muy bien traído. Entonces, sí, hay actividades como pueden ser quiero estudiar, que nada, simplemente el personaje estudia, te dice algunas frases curiosas y tal, pero tú ahí no puedes hacer nada, obvio, más que verle estudiar, no hay nada interactivo. Otras sí, como los
Sims. Pero se ve a los Sims como que se ve una barra que va subiendo diciendo, tienes un punto más de...
Ahí está la cosa. Toda actividad que hagas te suma. Pues puede ser en conocimiento, puede ser en coraje, puede ser en todos los atributos que tenga. La gracia que tiene este juego es que tú juegas en el mundo real y luego hay, digamos, otro mundo, ¿vale? Que digamos que es el más RPG clásico de batallas por turnos y demás. Y ahí todo lo que adquieres en el mundo real se aplica.
¿Vale? Esto que es como una especie de... ¿Cómo se llamaba eso de el multiverso ese? ¿Cómo se llamaba? Eso que o sea, dentro del propio juego hay más juegos. O sea, que es como que...
Algo así, sí. Totalmente. Digamos que puedes acceder en el mundo no real a representaciones de algunos sentimientos cuestionables de personas. Que esas son como las dungeons, ¿vale? Son como las mazmorras, vamos a llamarlo así. Entonces, en el mundo real... tú vas o adquiriendo atributos, conocimiento tal, o puedes tener relaciones con X gente. Me he hecho amigo de esa persona y justo esa persona, cuando la subes a tal nivel de amistad, te da X habilidad que la puedes aplicar en el otro mundo. Y la historia además va a caballo entre ambos mundos, está muy relacionada. Entonces, está muy bien traído, es un concepto que llama mucho y que sobre todo no se hace pesado. Funciona por medio de un sistema de calendario, es decir, a ti el juego todos los días te indica, es lunes por la mañana. ¿Qué quieres hacer ahora mismo lunes por la mañana? Pues quiero, voy a clase. Vale, pues la clase me otorga tal y cual, pero gastas ese tiempo de mañana. Cuando hayas hecho esa actividad ya pone lunes por la tarde. Entonces tienes que manejarte el tiempo para, vale, pues acudo a clase porque me sube el conocimiento, pero después me voy a jugar al billar con tal porque me sube la destreza, no sé qué. Y además, no es solo rollo Sims, como ha dicho Gabriel, sino que esas actividades aportan historia porque obviamente las haces con gente relevante para la trama y a medio de las actividades ocurren movidas y ocurren cosas.
¿Puedes estar pasando olímpicamente de la historia y en plan voy, como los Sims en este caso, ¿no? Y en plan dice, voy simplemente a jugar al billar infinitamente? ¿Llega un momento en el que te haces mayor?
Puedes digamos que para acceder a este mundo no real que he llamado, para no entrar en spoilers, sueles tener unos fechas límite, te dicen a lo mejor en 12 días necesitas haber accedido aquí y completar esta zona, si no, se pasa, y tienes como todo ese tiempo de antes pues para ir haciendo las actividades que a ti te gusta, crear lazos con los personajes que más te llamen, a ver qué habilidades te dan, o simplemente porque te interesa su arco. No sé, está muy interesante, y el sistema de calendario, creo que si no habéis jugado a ningún Persona, os va a sorprender. La versión de Switch en concreto, he de decir, y es algo que se está siendo sonado por todo internet, es una maravilla, cosa que no voy a decir que no me lo esperaba, pero tampoco me esperaba que estuviera bien.
Ya, yo tenía miedo, ¿eh?
Yo tenía miedo también, porque pensé, es que Persona me parecía un juego que con tantas horas me habían insistido mucho, pásatelo, te va a gustar, te va a encantar, me está encantando, pero yo pensaba, es que si no lo juego en la Switch no lo voy a jugar porque son muchas horas delante de la televisión. Sin embargo, en la Switch le voy sacando tiempo todos los días de un lado o de otro, me es más cómodo, y entonces temía, porque esta era mi vía para jugarlo. Es una adaptación excelente. Por ejemplo, los tiempos de carga son nulos. Tenemos 30 FPS, la principal ventaja que tienen las nuevas versiones de nueva generación y ordenador y tal, pues son esos 60 FPS. Pero bueno, que sepáis que en Switch tenemos los 30 FPS y son súper, súper, súper estables. Nunca vas a ver un tirón, va fluidísimo. Quizá, por lo que se ve, yo esto ni lo he notado, pero dicen que lo que han hecho es que algunas texturas de estas que quedan lejos de cámara y tal, les han bajado la resolución en esta versión para que quepa en cartucho, para que todo vaya fluido y demás. Lo han hecho de una manera genial, no se nota nada, el juego se ve estupendo, luce estupendamente. Y una de las principales ventajas también de la versión Royal, que ya venía en la anterior, en la de PlayStation 4, es esa traducción en español, porque Persona 5 de base solo está en inglés. Entonces esto es un punto a favor, una traducción bastante, bastante buena, por lo menos lo que llevo de juego, tengo que decir que me ha convencido mucho. Entonces nada, os lo recomiendo fervientemente si tenéis esas 106 horas para echarle, claro.
Yo de hecho te diré que lo tengo comprado en Xbox, lo iba a tener en Switch, pero bueno, por un tema de una oferta al final lo pillé en Xbox, pero lo tengo sin empezar porque estoy con la Plague Tale terminándolo ahora mismo, justo al final, y no me he podido poner hasta ahora, pero le tengo muchas ganas, ¿eh?
Yo llevo o sea, digamos, este juego y otro a la vez, para que así no me lleve esas 106 horas, claro, para que no me lleve esas 106 horas a empezar otro, entonces claro.
Pues con eso terminamos. Espero que os haya...
Una cosilla más que se me había olvidado antes hablar acerca de Playtale. No sé si lo habéis escuchado, que les han hecho una oferta para pillar en Hollywood los derechos de para crear una película, y el grupo Asobo ha dicho que no, que ellos quieren que se haga la película aquí en territorio francés, porque el juego está no solamente emplazado en Francia, sino también ha sido un grupo francés.
Exactamente.
Y entonces desean que sea aquí. Y parece ser que están trabajando en ello, e incluso ya tenían director y tal, y estaban ya pensando en actores. O sea que.
Que es posible que dentro de no mucho tiempo tengamos una película francesa basada en la franquicia, a ver qué tal, porque puede salir bien. Pues con eso, ahora sí, Nos despedimos, nos emplazamos al próximo día 1, donde publicaremos un nuevo capítulo principal. Y antes de acabar, Juanma, ¿dónde pueden escucharnos?
Nos podéis escuchar, lo primerito de todo, en iVoox. Subimos ahí el podcast, buscadnos, Reseteando Podcast. Pero también en Spotify, iTunes, Google Podcast, en definitiva, en cualquier sitio de podcast yo creo que estamos. Y escribidnos en Twitter, @reseteando_cast, con C, @reseteando_cast. Y, por supuesto, todos nuestros capítulos, todos nuestros safe room, también los especiales, en nuestra página web, www.reseteandopodcast.com.
Pues nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta luego.
Hasta luego.
Chao, chicos.